¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Bien Aprendidos. Este es el último programa del año en este ciclo 2019 aquí en Radio Nacional, un programa dedicado enteramente a hablar de educación, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Estamos con Noé Funcheira, nuestra productora, creadora de este programa, y aprovecho para preguntarle a Noelia, ¿qué menú tiene para el último programa el día de hoy?
Muy buenas noches, Dani, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos dispuestos a hacer un gran programa, porque si es el último tiene que ser bueno.
Y con un cierre de oro, como no podía faltar, vamos a entrevistar al ministro Nicolás Trotta. Por suerte nosotros habíamos tenido la dicha en programas anteriores de ediciones el año pasado de entrevistar al ministro en ese momento a Fino Chiaro, y ahora para cerrar, qué mejor que hacerlo con el nuevo ministro de Educación, Nicolás Trotta, y también hablar de Futoko, que es este problema que se da en las escuelas de Japón, y una relación de que la transformación en las escuelas es posible, y hablar un poquito del proyecto Utopía y de la investigación que hicieron desde la UBA sobre esta experiencia transformadora en las escuelas secundarias.
Bueno, muy bien, quédate con nosotros una hora entera para hablar de educación aquí en Radio Nacional, en esto que es Bien Aprendidos.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, último programa del año de Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. ¿Qué mejor que cerrar un ciclo con la palabra del flamante ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, que asumió el pasado 10 de diciembre para charlar un poco sobre las políticas educativas, las intenciones, los lineamientos generales que va a tener la gestión del presidente Alberto Fernández en lo que tiene que ver con el área de educación? Ministro Nicolás Trotta, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel Santa Cruz lo saluda.
¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos. Bueno, en principio preguntarle, ¿no? Hay varios temas que a mí me gustaría charlar con usted sobre los lineamientos generales que tienen que ver con la gestión. Hay uno que siempre es el más ríspido, que tiene que ver con la paritaria docente. Es cierto que en los últimos 3 años el gobierno anterior la había suspendido, había fijado el salario mínimo docente tomando en cuenta un porcentaje por encima del salario mínimo vital y móvil, pero tengo entendido que ustedes la van a restituir.
Efectivamente, nosotros hemos planteado el compromiso de restituir la paritaria nacional docente como una estrategia también para empezar a federalizar las políticas educativas, no solo para un debate vinculado a los aspectos salariales en este contexto que transitó la Argentina, sino también para poder lograr objetivos comunes, trazar objetivos regionales para nuestra escuela, para nuestro sistema educativo, avanzar en una agenda relacionada a la formación de nuestros maestros y nuestras maestras, generando un esquema de diálogo no solo con las 24 jurisdicciones educativas, sino también con las organizaciones de maestros y maestras.
¿Han tenido charlas con los gobernadores que respecto a el piso que ustedes pueden fijar en una paritaria nacional docente, digamos, va a tener una especie de charla previa con los gobernadores para no ponerlo en un nivel donde después no lo puedan pagar? Porque esto es algo que ha generado algún tipo de rispidez en algún momento entre el gobierno central y las provincias.
Sí, para nosotros es importante destacar que no solo se discute salario en una paritaria, ¿no? Muchas veces se reduce la discusión a los aspectos salariales, pero es mucho más amplia, es una agenda mucho más ambiciosa. Obviamente la preocupación en el corto plazo muchas veces se vincula a la realidad salarial en una Argentina donde también hay profundas asimetrías, desigualdades educativas y también desigualdades salariales.
Así es.
Para nosotros el punto central en una realidad fiscal tan grave como transitó en la Argentina es que se institucionalicen esos espacios de diálogo para encontrar los mejores caminos que se pueda generar una respuesta concreta al sector docente y que también pueda ser acompañado por las distintas jurisdicciones educativas, donde también sabemos que el Estado Nacional acompaña a partir de distintos instrumentos el pago de salarios de provincias en todo el país y particularmente aquellas provincias que hoy tienen una realidad social mucho más compleja a partir del fondo compensador.
Ministro, lo llevo por otro tema un poco más técnico, ¿no? El gobierno anterior, bueno, si bien existía desde la Ley Federal de Educación, usted lo sabe, el Operativo Nacional de Educación, con el gobierno anterior se instauraron las pruebas a aprender, ¿no? Y se le dio bastante periodicidad. Ahora se tomaron los 4 años, los resultados inmediatamente al principio del otro año volvían a las escuelas. Y es una experiencia que, si bien tuvo sus críticas, medianamente funcionó y tuvo un test, una prueba de para tener un, digamos, una escala de reconocimiento de cuál es el nivel académico de nuestros alumnos. ¿Ustedes van a continuar con estas políticas de evaluación? ¿Las van a modificar? ¿Las van a ampliar? ¿Cuál es la idea en esa área?
Bueno, la primera definición es que para nosotros evaluar nuestro sistema educativo es sumamente importante y trascendente, con una mirada federal que nos permita, a partir de los resultados, definir qué políticas educativas, qué consenso debemos construir. Más importante para nosotros que evaluar, que obviamente hay que hacerlo, es qué hacemos con esos resultados, ¿no? Porque la realidad es que uno no está conforme con la respuesta que está dando nuestra escuela frente a la realidad social que transita la Argentina, porque obviamente nuestro sistema educativo no está exento del derrumbe general de nuestra sociedad en estos 4 años y de los dramáticos índices de pobreza que golpean a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes en todo el territorio argentino. Nosotros hemos convocado a Gabriela Dicker, la exrectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, una reconocida pedagoga, para que asuma como secretaria de Evaluación e Información Educativa, porque para nosotros en ese sentido hay que pensar los mejores instrumentos para poder tener una mirada para mejorar nuestra escuela de manera constante. Por eso podemos reafirmar que vamos a continuar todas las instancias de evaluación, que como bien hemos marcado, no es que se iniciaron la gestión de Macri, sí que se le dio mucha centralidad. Para nosotros hay que evaluar, por supuesto, pero la mayor centralidad, creemos, desde el propio sentido común, la deben tener las políticas activas, las políticas protagonistas de nuestra agenda educativa, para poder avanzar en un camino que nos permita revertir, entre otras cuestiones, los procesos de desinversión que ha transitado la Argentina en estos 4 años en cuanto al peso de la inversión del Producto Bruto Interno en la educación de toda nuestra sociedad.
Claro, yo le señalaba esto, es cierto que el Operativo Nacional de Evaluación existe del año 93, pero también es cierto que a veces pasaban 3-4 años donde no se tomaban las pruebas, y a veces se tomaban y ni siquiera había registro, o por lo menos no había una, en la agenda pública no se instalaban los resultados, no tenía una centralidad en la política educativa. En los últimos años se tomó año a año, y usted me decía qué hacer con esos resultados. Bueno, el gobierno anterior se los devolvía a los equipos de conducción de las escuelas a principio del año siguiente. ¿Ustedes creen que es una buena fórmula esa? ¿La van a modificar? ¿La van a cambiar, ampliar?
Para nosotros es su respuesta frente a las necesidades, cómo va adoptando las decisiones pedagógicas, las distintas medidas pedagógicas para mejorar el desempeño, el funcionamiento, instancias vinculadas a la formación docente. Ahora, para ser franco contigo, es muy difícil, ¿no?, pensar que disminuyendo la inversión educativa o generando conflicto y no dialogando con los maestros, se pueda mejorar nuestra educación, ¿no? Entonces, nosotros creemos que evaluar es importante, pero más importante es asumir el compromiso desde el Estado Nacional, conjuntamente con todas las jurisdicciones provinciales, de desplegar las políticas educativas necesarias para revertir la situación de nuestra escuela.
Ministro, Argentina tiene una serie de leyes relacionadas con la educación, una normativa relativamente joven, digamos, es todo de principios de los 2000, pero desde la ley de los 180 días, la 25864, la ley de financiamiento educativo o la misma ley nacional de educación, tienen algunos puntos que no se cumplen. Le doy un ejemplo claro. La ley de financiamiento educativo indicaba que en el año 2010 el 30% de las escuelas primarias tenían que ser de jornada extendida. Estamos ingresando al 2020, creo que el 11 o el 12% tienen jornada extendida. O sea, tenemos una buena normativa, pero que no cumplimos. ¿Cómo hay que hacer para alcanzar los objetivos que el propio Parlamento sancionó y nos pone a disposición para lograrlo?
Bueno, creo que vos das en la clave. Para nosotros lo que hay que hacer es cumplir las leyes que tenemos. Digo, no innovar mucho, simplemente cumplir lo que tenemos, más allá que estamos trabajando en algunas leyes específicas que creemos que son importantes para promover consensos necesarios. Yo creo que ahí tenemos que tomar conciencia de la centralidad que deben tener las políticas educativas en nuestro país, vinculado a los acuerdos multisectoriales, multipartidarios que hay que asumir con cada una de las jurisdicciones nacionales y provinciales, perdón, pero principalmente ser conscientes que hay que sostener los procesos de inversión en nuestra escuela. Digo, cuestión que se ha interrumpido en los últimos años, y no solo de cara a lo que ha sido el gobierno de Macri que ha finalizado, sino también en distintos aspectos que la propia inversión de las provincias en términos educativos se ha disminuido. Y eso demanda que le demos mucha más centralidad a las políticas educativas y trazar objetivos de corto plazo vinculados, ¿no?, a la jornada extendida en los distintos niveles de la educación. Y otro eje para nosotros muy importante se relaciona a lograr empezar a transitar un proceso de universalización de la educación inicial, no solo en sala de cuatro, que todavía dista de un número que genera una satisfacción en cuanto a los objetivos que debemos trazarlo, pero por otro lado avanzar en la sala de dos y en la sala de tres, iniciando esa agenda en los sectores que hoy presentan mayores niveles de vulnerabilidad.
Ministro, recién le nombraba una serie de normativas y leyes de la Ley Nacional de Educación, está la Ley de Educación Técnica. En los últimos 20 años se modificaron o se crearon nuevas leyes o se modificaron las existentes que venían desde los años 90, última década, donde hubo grandes reformas en el sistema educativo. La única ley que no se tocó es la Ley de Educación Superior. ¿Ustedes están pensando en algo al respecto?
Bueno, primero decirle, por ejemplo, la Ley de Educación Técnica no se están cumpliendo los parámetros de inversión que marca la ley.
Un poco lo que hablábamos en la pregunta anterior, ¿no? No se cumplen.
No, por supuesto, ¿no? Pero a veces cuestiones muy concretas de compromiso sancionado, porque también nosotros creemos que el modelo educativo que queremos transitar se relaciona íntimamente al modelo social que queremos, ¿no? Entonces, en un país que no promueve su industria, que no promueve la formación de sus trabajadores, es claro que no se invierte en la educación técnica, ¿no? Entonces, ahí también creemos que hay una agenda que hay que revertir y que hay que volver a construir los consensos para que tenga un esquema de centralidad. Nosotros tenemos mucha expectativa en el rol que va a cumplir el INET en estos años, a partir de la conducción de Diego Golombek, que hemos convocado para que asuma la dirección del instituto. Y por otro lado, ya hemos conversado con varios rectores en la necesidad de empezar a construir consensos que permitan el debate de una nueva ley de educación superior, y en eso vamos a trabajar en los próximos meses.
Ahí en los últimos años ha cambiado el mapa de la universitario en la Argentina, se han creado muchas universidades nuevas, hay muchos desequilibrios también a la hora de distribuir el presupuesto. Es algo que los rectores por lo bajo nos cuentan a los periodistas. A veces las universidades tradicionales, me refiero a la UBA, Córdoba, La Plata, las universidades grandes, no están conformes cómo se reparte la torta universitaria, si me permite la figura, porque bueno, el nacimiento de nuevas universidades les ha quitado bastante presupuesto a lo que ellos recibían habitualmente.
Bueno, me parece que ahí lo que tenemos que tener una discusión de cómo seguimos robusteciendo en esta realidad tan compleja que está transitando la Argentina, nuestro sistema universitario, dar una discusión democrática, remarcando también la enorme trascendencia de mi mirada que han tenido y que están teniendo estas universidades del Bicentenario que se han creado en los últimos años, hace una década. Para nosotros son instituciones educativas que hay que consolidar, que el impacto en cuanto a la democratización de acceso a la educación ha sido muy importante, que tienen que seguir profundizando su vínculo con las comunidades de las que son parte, y me parece que ahí se puede generar un diálogo con un sistema universitario que nos debe llenar de orgullo a todos los argentinos, más allá que se puede trazar una agenda de planificación colectiva que permita mejorar el impacto que nuestras universidades deberían tener en nuestra sociedad.
Le hago la última y lo dejé al último, ministro, porque entiendo, y así lo dicen los indicadores educativos, lo dicen la mayoría de los especialistas, bueno, cualquiera de nosotros se puede dar cuenta que el talón de Aquiles del sistema educativo argentino es la escuela media, digamos, porque gran parte de los chicos, casi la mitad, no terminan en tiempo y forma, los que terminan no terminan con los conocimientos necesarios como para afrontar un nivel de educación superior o el mercado formal de trabajo. ¿Va a haber algún tipo de política especial para apuntalar la escuela media en la Argentina?
Por supuesto, pero yo no comparto necesariamente esa mirada. No le podemos echar la responsabilidad exclusiva a nuestra escuela media, tenemos que mirar la trayectoria global. de todos nuestros estudiantes. Y creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer es cómo construimos un sistema educativo, una escuela que pueda tener la capacidad de romper las desigualdades de origen de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Porque si observamos inclusive las distintas instancias de evaluación, el sistema educativo termina replicando el capital educativo y cultural con el que vienen nuestros niños y nuestras niñas. Entonces me parece que ahí está la pregunta que nos debemos formular, y para nosotros hay un concepto básico, que tiene que haber más escuela, tiene que haber más Estado donde hay mayor necesidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos que poner el foco para romper esa realidad de desigualdad que nos debe avergonzar a todos, porque la democracia no ha logrado romper esa inercia negativa en la que ha ingresado la Argentina a partir de mediados de la década del 70, más allá que ha habido procesos políticos que tuvieron la capacidad de iniciar un proceso de recuperación. Tenemos que construir consensos verdaderos, tenemos que generar marcos de acuerdo con todas las jurisdicciones para asumir una agenda educativa como la Argentina de hoy necesita. Y parte de eso, obviamente, que incluye a la escuela secundaria, pero tenemos que tener una mirada global de todo nuestro sistema educativo, trabajando fuertemente también en la educación inicial, porque ahí también es donde podemos proyectar la escolarización mucho más extensa de todos nuestros niños y nuestras niñas.
Bueno, muy bien. Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, gracias por estar con nosotros en el último programa del año. Le deseamos un buen año, suerte en la gestión, y que, bueno, ojalá que todos los objetivos positivos que ustedes se trazan para mejorar la educación sean alcanzados por el bien de todos. Así que gracias por esta conversación.
No, muchas gracias a ustedes y feliz año para vos y para todos tus oyentes.
Gracias, les mando un fuerte abrazo.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Life still goes on. I can't get used to.
Bien Aprendidos, por Nacional.
Bueno, uno de los temas que apareció en la agenda educativa a nivel mundial, pero como una novedad, es viene desde Japón. En los últimos días apareció una noticia sobre un fenómeno que afecta a miles de chicos en el Japón. Japón se conoce como futoko. A ver, ¿cómo podemos traducir futoko? El término futoko se puede traducir de varias formas. Ausentismo, absentismo, fobia, negación a ir a la escuela. ¿Por qué es esto? Porque en los últimos años, en el año 2018, por ejemplo, 164.528 chicos de Japón se ausentaron por más de 30 días en las escuelas, y una cifra superior a los 144.000 del 2017. Es decir, viene en crecimiento el ausentismo escolar prolongado de los chicos en las escuelas. ¿Por qué se da esto? Bueno, en muchos casos se da por problemas de bullying, por problemas de compañerismo, porque los chicos no se sienten identificados o contenidos por la escuela. Recordemos que Japón tiene un sistema educativo muy rígido, ¿no? Los alumnos, les doy un ejemplo. En Japón los chicos tienen que limpiar la propia aula, la propia escuela, en la cual antes de irse a su casa. Es como una costumbre, es muy cultural, es una impregnación cultural que tiene muy fuerte en Japón, de cuidar los espacios públicos, los mismos habitantes que lo usan. Las escuelas, que son espacios públicos educativos, ahí los chicos antes de irse tienen que, incluso los más chicos, ordenar, juntar los papeles, sacar los cestos de basura, limpiar los pupitres. Y eso también trae aparejado que sea muy rígido el sistema, por ejemplo con los horarios, se castiga muy duramente a los chicos que ingresan tarde a la escuela, que tienen retrasos en los horarios, se castiga duramente y está muy condenado socialmente en los fracasos escolares. Muy condenado dentro de una familia y socialmente un fracaso escolar es muy fuerte. Esto sucede en todo Asia, todos los sistemas educativos que casualmente son lo más, de acuerdo a las pruebas internacionales de educación, los que lideran la puntuación de todos los rankings mundiales en cuanto a calidad educativa, también tienen ciertos problemas con sus alumnos que no son felices dentro de las aulas y que reciben mucha presión social y del sistema educativo para poder estar felices dentro de la escuela. Y esto ha generado que en los últimos años, esto comenzó en los 90, hacia acá, muchos chicos progresivamente van faltando más de 30 días, 40, 2 meses, algunos se van ausentando por tiempos prolongados, porque no quieren ir a la escuela. Es decir, el propio sistema educativo investiga y se da cuenta que no faltan por un problema de salud, no faltan porque haya algún tipo de razón económica, algún tipo de razón familiar, por la cual no van a la escuela. No van porque no quieren, porque en las escuelas hay bullying, porque en las escuelas hay problemas personales, hay problemas de compañerismo, la propia presión social que ejerce el sistema educativo a las escuelas sobre los chicos los hace sentirse no felices dentro de la escuela y empiezan a faltar. Lo que ha cambiado también es el comportamiento de las familias. Las familias antes obligaban a los chicos a ir a las escuelas de manera compulsiva, por más que no quisieran, y ahora hay una tendencia de muchos padres de empezar a acompañar esta negativa de los chicos, y también hay un crecimiento de lo que se conocen como las escuelas libres, son escuelas fuera del sistema educativo que tienen algún tipo de contención para los chicos porque no son tan rígidas, porque les permiten estudiar mucho más en la casa, les permite también, por ejemplo, las escuelas libres a través de plataformas digitales, tener una matriz dentro de la escuela educativa de aprendizaje con objetivos, pero después gran parte de ese tiempo los chicos tienen que estudiar con la control exclusivo de la familia y en sus hogares y no tienen que asistir a las escuelas. Estas escuelas libres pasaron, por ejemplo, cuando comenzaron en los 90, alrededor de 7.000 escuelas a más de 20.000 que según se contabilizaron en el 2017. Es decir, en la medida que el fenómeno este conocido como futoko, el ausentismo escolar, se fue dando, los padres fueron acompañando, no todos, pero así como crece el absentismo entre los chicos, también crece la permisividad de la familia de los padres para que esto suceda y van optando por otro tipo de escuela como son las escuelas libres, que ya hay más de 20.000. Mire, es tan grave el tema de la infelicidad de los chicos en Japón que en el año 2018 se contabilizaron 332 casos de suicidios de chicos en edad escolar. Esto provocó que el gobierno japonés introdujera una ley en el 2016 con recomendaciones especiales para las escuelas para contener esto. Reitero, en el año 2018 nada más, y esta es una tendencia bastante habitual, se suicidaron 332 chicos en las escuelas. Es el índice más alto en los últimos 30 años desde que se mide esto y ha generado mucha preocupación. Hay una ley para pedirle a las escuelas, obligarles a tener mayor contención y observar mucho más el comportamiento de los alumnos y de los chicos para que esto, digamos, no suceda y que sea menos violento el ámbito escolar. Violento en el sentido de no agradable para los alumnos. Hay muchos problemas personales, hay mucho bullying, hay mucha presión social ante el fracaso escolar y esto ha generado que muchos chicos en Japón hayan decidido abandonar o ausentarse prolongadamente de la escuela. Esto ha dado el nacimiento de otras escuelas conocidas como escuelas libres. Esto ha dado, como por ejemplo, índices, la verdad que bastante preocupantes, de suicidio, en el caso de los alumnos que van en el año 2018, reitero, 332 suicidios. Todo esto se conoce en Japón como fenómeno futoko, es decir, ausentismo prolongado a la escuela. Y es algo que seguramente Japón, el gobierno de Japón y el sistema educativo va a tener que revisar. A veces los buenos logros educativos, los buenos indicadores en cuanto a rendimiento académico no representan algunas otras falencias duras y realmente preocupantes que tienen dentro de las escuelas. Y esto está sucediendo hoy en Japón con este fenómeno conocido como futoko, que se lo queríamos presentar hoy en Bien Aprendidos. My nature, custom love is the nomenclature. Turn down mass confusion, hit the road, cause we just keep cruising. Double my fun, double my vision. Long hard look at my last decision. Hustle here, hustle there. Hustle me, bitch, and you best beware. It's emotional, and I told you so. But you had to know, so I told you. Soft walk to horizon, one big crash that no one dies in. This is for the folks. Come true if you say it will. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. Look around, look around, look around. All around, all around, all around. It's emotional. And I told you so, but you had to know, so I told you. Please don't look right through me, hurts my heart when you do that to me. Street life out my window, city made breeze gonna stroke my skin though. Just a lot of words on an old brick wall, rob a lot of banks, got a pedigree scrawl. Put my peg into your square. Oh,
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Seguimos en Bien Aprendidos. Este año hemos hablado varias veces sobre el proyecto Eutopía, que es impulsado desde la Vicaría de Educación en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos y cuenta con el apoyo de la Fundación Telefónica Movistar y la Caja Foundation a través del proyecto Profuturo. Es decir, tenemos un proyecto educativo que se llevó adelante en distintas escuelas de la ciudad de Buenos Aires, una experiencia educativa única. Y nosotros hemos hablado con Luciana Alonso sobre los alcances que ha tenido el proyecto Eutopía y la organización le pidió a la Universidad de Buenos Aires una evaluación de ese proyecto. Quien encabezó esa evaluación es Verónica Perosi, que es docente investigadora de la maestría en tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que tiene la amabilidad de charlar unos minutos con nosotros aquí en Radio Nacional. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Daniel Santa Cruz te saluda.
Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, primero repasemos, a ver, los oyentes que no están al tanto, ¿qué es el proyecto Eutopía? Y después nos contás vos cómo, qué te dio esa evaluación que tuviste que encabezar.
Bárbaro. Bueno, lo primero era lo que vos comentabas, Daniel. Eutopía es un proyecto de la Vicaría Episcopal de Educación del Arzobispado de Buenos Aires, en alianza con otras instituciones, como bien comentaste. Y quien lidera esta alianza es Luciana Alonso, ¿no? Con un equipo muy importante de pedagogas y de tecnólogas educativas, que lo que invitan es a un proceso, a un proyecto de trabajo que involucra un modelo, tal cual como ellas definen, de colaboración, de inclusión, de innovación para transformación de la escuela secundaria. El proyecto es más amplio, como vos cantabas, son 16 escuelas las involucradas, muchísimos directivos, equipos docentes, estudiantados y también comunidades educativas, y le piden a la Universidad de Buenos Aires que hagamos un alto en este camino que ya lleva 3 años, pero que ha tenido distintos tiempos de intervención, de desarrollo y de trabajo en las escuelas, que miremos qué es lo que estaba sucediendo en las instituciones. Entonces, en ese sentido, un equipo de 4 investigadoras, las investigadoras son Mariana Maggio, Karina León, Sipora Meta y yo, quien les habla, Verónica Perosi, nos adentramos en el mundo y en la experiencia Eutopía en 8 escuelas. Entonces hicimos un trabajo más focalizado de intentar comprender cuáles eran las maneras en que las escuelas estaban pensando la innovación y la transformación, de qué manera encarnaban, de qué manera volvían a pensar, cuáles eran los rasgos distintivos y sobresalientes para su escuela de este modelo más amplio de transformación.
Con todo el desafío que significa para una escuela en la Argentina, en un sistema educativo que es bastante estatucuista, digamos, que cuesta mucho movilizarlo y sacarlo del esquema, incorporarse en una experiencia educativa nueva, ¿no? En un trabajo, en un proyecto singular, a las escuelas les cuesta un poco esto.
Totalmente, y esta fue una de las cosas que primero aparece, ¿no? Cuando nosotros queremos pensar cuáles son estas escuelas las que deciden entrar, porque esto es algo muy importante. Eutopía es un modelo que se ofrece, pero que no es obligatorio. O sea, las escuelas eligen, las escuelas en forma completa, ¿no? Sus equipos directivos, liderados por los equipos directivos, pero también por una comunidad de docentes, elige formar parte de un modelo que permita hackear, repensar, transformar la escuela. Tienen algunas características comunes y hay algo de esto que vos estabas recién mencionando. ¿Qué las caracteriza? Bueno, son escuelas que reconocen que hay una tradición educativa y escolar que es, y mirá las palabras que utilizan, rígida, fragmentada, segregada, convencional. Es una escuela en donde los chicos, las chicas, no siempre tienen ganas de estar. En este reconocimiento, estas escuelas vienen desplegando de distintas maneras y a lo largo del tiempo estrategias, modelos, propuestas que intentan replantearse las propuestas de la escuela, o sea, intentan innovar. Eso es algo que reconocimos a todas les estaba sucediendo, ¿no? Eran escuelas que ya estaban en un movimiento y encuentran en Eutopía un motor impulsor, un motor que vuelve a dar sentido, o un motor que permite hacer sinergia, acciones que venían desarrollando a lo largo del tiempo. ¿qué es lo que tienen en común estas escuelas, además de una visión en relación con lo que sucede en las aulas y además de pensar que la innovación, el cambio, es un proceso y es un proceso en el que hay que estar durante mucho tiempo y hay que estar en términos plurales, que lo único que les preocupa es el estudiantado? Cuando hablábamos con los directores, cuando hablábamos con los docentes, también cuando hablábamos con el estudiantado, se reconocía un fuerte interés por volver a pensar la experiencia educativa. Reconocían que había desconexiones entre el secundario y el primario, entre el primario y el jardín. Reconocían que las materias fragmentaban la experiencia educativa. Reconocían que el sistema era un sistema convencional, esa es una palabra que aparece todo el tiempo y que es necesario revisarse. Y esa necesidad parte fuertemente de una preocupación para poder entender quiénes son los estudiantes hoy y cómo hacemos para que nuestros estudiantes quieran estar en la escuela.
Bueno, ahí el desafío sí. Es lograr que los estudiantes alcancen o tengan una identificación cultural con la escuela, que es un gran desafío que tiene la escuela media en la Argentina, ¿no?
Totalmente, y encuentran en Utopía algunos sentidos, ¿no? Para poder volver a pensar esta experiencia que es cultural, esta experiencia que es educativa, esta experiencia que es institucional y en la que tantas horas nuestros estudiantes se pasan a lo largo de su vida, ¿no? Muchísimas horas dentro del sistema educativo. Entonces, en el marco de esos sentidos hay una invitación grande del modelo a pensar la escuela, ¿no? Y cuando las escuelas, docentes, estos equipos directivos hablan entonces de por qué sí volver a pensar la escuela en la inspiración que propone Utopía, bueno, parten de algunos convencimientos, ¿no? Y el primero es que la escuela puede cambiar. Parece muy sencillo dicho así, pero hay una convicción muy fuerte de que esto puede cambiar, que esto puede ser distinto, que esto debe ser distinto. Y eso distinto no está solo en el plano de lo discursivo, aunque se trabaja mucho, sino que es un plano de la práctica, de la enseñanza, de la práctica del aula. Hay un plano que tiene que ver con la transformación y la recreación didáctica. Y la razón, el motivo, son nuestros jóvenes.
Y ustedes cuando realizaron este proyecto, Utopía abarca 16 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, estoy leyendo, la comunidad está integrada por 41 directivos, 874 sí. Docentes y más de 4.500 estudiantes. Ustedes lo hicieron un poco más de la mitad, en 9 escuelas.
Exactamente, trabajamos con un muestreo intencional para poder encontrar algunas recurrencias, algunas persistencias. O sea, nuestra intención siempre fue comprender cómo se encarnaba un modelo de transformación y de cambio, ¿sí? Intentar comprender esto en la realidad de estas instituciones y para eso trabajamos con 8 escuelas. Estas 8 escuelas reflejan 8 realidades diferentes que se viven en escuelas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y pudimos trabajar con instrumentos que tenían que ver con entrevistas en profundidad, inmersiones en las instituciones educativas, observar clases con 14 directivos, 22 docentes y 30 estudiantes.
¿Ves viable que el proyecto de Utopía se pueda extender a más escuelas? ¿Necesitas ahí de todo el apoyo estatal? ¿Las escuelas tienen que ser preseleccionadas con anticipación o es un proyecto... ¿Considerás, de acuerdo a la evaluación que ustedes realizaron, que es un proyecto que se puede extender como una experiencia positiva en el resto de las escuelas medias de la ciudad?
Yo creo que parte ahí es como de los hallazgos, ¿no? De la investigación, parte de la riqueza de este modelo es que, como conversábamos hace unos minutos, el modelo no se impone, el modelo se encarna. Uno de los docentes, quiero leerte, si me dejas, un extracto de una entrevista que le hicimos a un docente. Un docente decía esto: Utopía es como una zapatilla Nike Air. Nosotras ya veníamos corriendo, trotando, éramos corredores. Entonces agarramos una Nike. Esa Nike que viste tiene todas las cositas lindas, cómodas, confortables. ¿Para qué? Para que vos estés más cómodo. Bueno, y con eso nosotros que ya teníamos... No es que lo descubrimos, con eso que ya teníamos encontramos un método, una forma de sistematización. Utopía en esta escuela se dirigió hacia fundamentalmente la modificación metodológica del trabajo y después pensamos en el trabajo de los espacios. Esta frase, ¿no? Esta cita que a mí me parece maravillosa, muestra que las escuelas estaban en movimiento, que necesitaban un empuje, que necesitaban un marco discursivo, un marco conceptual, un marco teórico, un marco metodológico, un marco de trabajo en red. Porque hay algo que trae Utopía, que es muy interesante, que la escuela, además de verse como un colectivo, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en las dimensiones de la transformación de estos proyectos, encontramos que, si bien están traccionadas por los equipos directivos, hay cambios en la labor de los directivos en relación con el proyecto. Hay cambios de los equipos docentes. Hay transformaciones en la organización del espacio, el rediseño del espacio escolar, la articulación que se hace entre disciplinas para poder traer más profundidad a los conocimientos, las formas en las que se vuelve a pensar la evaluación y se encara a partir de evoluciones que son más profundas y más extensas, las maneras en las que se construye con el más allá de la escuela, o sea, con el afuera. Se reconocen todos estos rasgos, pero lo que aparece como interesante es que el modelo justamente permite que las escuelas puedan resignificar eso con lo que ya estaban corriendo, ¿no? Da un marco de legitimidad, da un marco de creatividad, ofrece un marco de libertad para que las escuelas, ¿no?, contextualicen y vuelvan a pensar el cambio, y también genera un marco de alegría que, y esa fue otra de las palabras que aparece con mucha persistencia, alegría volver a sentirse dentro de la escuela, a pensar que uno puede transformar un espacio o una forma de trabajo o un día entero de trabajo, porque Utopía no es un modelo igual en todas las escuelas. Utopía es tuyo en una escuela, es SAD en otra escuela, o sea, hasta el nombre es vuelto a pensar. Entonces, Utopía lo que genera es un marco para la colaboración y para la reinvención de esa escuela. No plantea un vocabulario común, plantea la necesidad de que es necesario revisitar, plantea el centro puesto en los estudiantes y plantea un trabajo en red. Las escuelas saben que no están solas generando estos cambios. Hay otras escuelas haciendo otras cosas o haciendo cosas parecidas con una visión común, ¿no?, y con estrategias que pueden llegar a ser diferentes, completamente contextuadas en sus realidades, en sus comunidades, en sus historias, ¿no?, en sus rutinas escolares, en sus preguntas.
Verónica, te hago la última pregunta. Hay muchas utopías, una linda experiencia, por eso la ponemos aquí, la mostramos en Bien Aprendidos, pero hay otras experiencias que conozco y hemos hecho notas también sobre trabajos en red de distintas escuelas. Te pregunto si naturalmente la red que contiene las escuelas no es el propio sistema educativo. Acá se habla de agrupar escuelas, hacerla trabajar en red de manera colaborativa, pero no hay un sistema educativo que ya está, bueno, naturalmente debería realizar este trabajo.
A ver, mira, pasa algo interesante, ¿no? Y esto va un poco más allá de Utopía. Utopía, como vos contás, es una propuesta y hay otras propuestas que trabajan a nivel nacional, ¿no? Digo, en las distintas jurisdicciones, sí, incluso claro, impulsadas por gobiernos jurisdiccionales, que empiezan a impulsar trabajos en red. El trabajo en red tiene algo interesante, y acá un poco nos acercamos y nos alejamos, ¿no?, de la marca de Utopía. Lo que tiene es que pone algunos temas en la agenda de esas escuelas. Las escuelas se encuentran en red, o sea, forman un colectivo, y es la forma de identificación, o sea, por qué forman parte de ese colectivo cuando lo deciden, influye también en el tipo de dimensiones con las que quieren trabajar. Entonces empiezan a aparecer redes vinculadas a la transformación de la escuela, redes vinculadas a volver a pensar la caja curricular o el hackeo de la caja curricular, redes que vuelven a pensar, por ejemplo, los procesos de evaluación y de retención del estudiantado de la escuela secundaria. Entonces, si nosotros miramos nuestro país, nos vamos a encontrar que hay un fenómeno educativo que es también cultural y que es también digital, que es el de poder conectar a las instituciones educativas para poder pensar como colectivos el sistema educativo. Entonces, el sistema educativo es un gran sistema, ¿no?, de asociación entre instituciones, pero estos proyectos buscan que el cambio tenga que ver con una atracción que viene desde la base, viene desde la construcción de consensos, desde la construcción de la conciencia respecto de los problemas, ¿no?, de la revisión más práctica y didáctica de lo que sucede en las escuelas, y en donde se reconoce muy fuertemente la identidad de la escuela, una identidad que es completamente original, incluso para ese proyecto de rediseño, de recreación de la propuesta pedagógica educativa. Pero efectivamente son buenos tiempos, son tiempos de redes y de colaboración. Nuestro país tiene muchas redes, tanto de escuelas secundarias muchísimos, pero también en los otros niveles, que lo que nos están un poco diciendo es que, bueno, lo que nos dice Utopía, ¿no? Las marcas de Utopía, no estamos solos, estamos en el marco de nuestras propias comunidades, pero también de una comunidad donde hay escuelas que tiene búsquedas comunes, y una vez que empezamos esto, no hay marcha atrás, ¿no? Que es algo contundente que aparecen en muchas de estas experiencias que trabajan con colectivos transformadores o con recreaciones didácticas. Una vez que empezás, no solo el impacto es en tu propia manera, docente, directiva, o educador o educadora, de mirar la realidad educativa, sino que esto se expande, ¿no? Es necesario expandirla. Y me gustaría leerte, si puedo, tú sabes que soy apegada al trabajo de campo, tiene que ver un poco con la investigación, pero nuestros estudiantes en Utopía decían, para mí, Utopía es algo que tiene que atravesar de punta a punta todo el colegio. Otro estudiante decía, a mí me encanta, porque ya nosotros el año que viene, que estamos en cuarto, no lo vamos a tener. O sea, que lo que a mí me encantaría es que se expandiera por toda la escuela. Finalmente, otra estudiante decía, no lo podés limitar a un curso. Vos querés que sea un colegio que forme de determinada manera, entonces no lo podés acotar. Tiene que cruzar, tiene que atravesar. Bueno, y esta es un poco la búsqueda de muchos colectivos, de muchas redes que trabajan más en colaboración que en asociación, ¿no? Con procesos más de creación, de disrupción, de transformación y de encarnación de modelos posibles para pensar la escuela.
Bueno, muy bien. Utopía, usted puede encontrar resultados y conocer más la experiencia a través de su sitio web www.utopia.edu.ar. Verónica Perosi, docente investigadora de la Maestría de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, gracias por esta entrevista y bueno, por felicitaciones por este trabajo que han realizado analizando el alcance de Utopía. Gracias,
gracias, Daniel,
hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, nos estamos yendo. Estoy con Noé Funcheira. Yo quiero agradecerle a Noelia Funcheira por estos. Este es el último programa del año. No sabemos si el ciclo sigue. Bueno, cambio de autoridades en la radio. Uno comprende la situación. Nosotros hemos trabajado muy a gusto aquí en Radio Nacional. Yo quiero agradecerle a Diego El Churri Rosato, que es nuestro operador, que ha sido un, digamos, uno más de este equipo de Bien Aprendidos. Buena onda, apoyo técnico. La verdad que nos hemos sentido muy cómodos.
Psicológico, terapéutico.
Todos estos años que hemos estado aquí en Radio Nacional nos estamos sintiendo muy, pero muy cómodos. Podemos hablar de educación con total libertad. Hicimos las entrevistas que quisimos y cuando quisimos. En un programa que tiene una característica especial, se desapega un poco de las entrevistas políticas, si bien existen políticas educativas, y vamos mucho más a lo técnico, a los especialistas, a los actores. Hemos entrevistado directores, maestros rurales, maestros premiados, concursos. Nos hemos dedicado a meternos dentro del corazón del sistema educativo. Hemos traído experiencias educativas foráneas de otros países gracias al apoyo de la OEI. Y la verdad que estamos muy conformes con el producto que hicimos. Pero bueno, no sabemos si esto sigue, pero todo bien. Estamos muy contentos de haber hecho este gran programa. Y yo quiero decir que todo este gran programa se hace gracias al trabajo de toda la semana de Noelia Funcheira, nuestra productora, que es la que arma los contenidos, consigue las entrevistas y yo solo vengo a ponerla acá.
Bueno, eso no es tan así. Yo te agradezco un montón la generosidad, pero como sabrán, Santa Cruz tiene sus líneas y yo las sigo nada más.
Bueno, nos estamos yendo. Les deseamos a todos un lindo año, feliz año 2020. Ojalá se les cumplan todos los deseos, cada uno tiene sus propios deseos y que esos propios deseos se puedan cumplir el año que viene. Y si no son todos la mitad, con la mitad cerramos, es un buen negocio.
Que cierren muy lindo el 2019 también.
Gracias por habernos acompañado, siempre vamos a estar para hablar de educación. En esto que es
Bien Aprendidos.
Chao. Vi que estabas por ahí, pero no sé qué estabas pensando. Te quedaste solo en ti. Te encerraste y te alejaste. tanto.